En realidad, al igual que las demás, fue elegida. Pasé por las distintas fases. Y como vivía en la misma calle que yo, podía verla entrar y salir con bastante facilidad. Ese día tenía otro compromiso. Volví de dicho compromiso. Estacioné mi coche entre Woodland y la calle 21, en la bolera. Antes me cambié de ropa. Entré, hice acto de presencia en la bolera y llamé a un taxi. Este me llevó a Park City. Llevaba mi equipo conmigo. Era una bolsa de bolos. Fingí que estaba un poco borracho. Cogí la cerveza y me la llevé a la boca. El tipo probablemente podía oler el alcohol. Le dije que me dejara bajar para tomar un poco de aire fresco. Caminé donde me dejó el taxi hasta su casa. Como antes había tenido fantasías sexuales, llevé mi kit de golpe. Y de repente su coche estaba allí. Pensé, cielos, se supone que no debe estar en casa. Así que con mucho cuidado me colé en la casa, como un ladrón. Y después de revisar la casa, ella no estaba. En ese momento las puertas sonaron. Así que volví a uno de los dormitorios y me escondí allí. Ella entró con un visitante masculino. Estuvieron allí una hora, más o menos. Se fue y esperé hasta altas horas de la madrugada. Entonces procedí a colarme en su dormitorio y encendí las luces muy rápido. Creo que las luces del baño. No quería encender sus luces. Y ella gritó, y yo salté sobre la cama y la estrangulé manualmente. Después de eso, como yo estaba en plena fantasía sexual, seguí adelante y la desnudé. No estoy seguro si la até en ese momento. Pero de todos modos, ella estaba desnuda. La puse sobre una manta. Revisé su bolso, algunos objetos personales de la casa. Pensé cómo iba a sacarla de allí. Finalmente la llevé al maletero del coche. Llevé el coche a la Iglesia Luterana de Cristo y le hice algunas fotos. Eso fue todo. Ya estaba muerta, así que le saqué fotos en diferentes formas de bondage. De todos modos, después de eso, la llevé de vuelta al coche y luego fuimos al este por la 53. Creo que entre Webb y Greenwich encontré una zanja, un lugar bajo en el lado norte de la carretera, y la escondí allí. Bienvenidos a este tercer episodio de la temporada y tercera parte de la historia de Dennis Rader, alias BTK. Mi nombre es Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie. En el anterior episodio nos quedamos en el año 1978, cuando BTK ya ha asesinado a 7 personas. Recordemos la familia Otero, de la que asesina a 4 miembros, Catherine Bright, Shirley Bayan y Nancy Fox, esta última su víctima y crimen perfectos. También hablamos sobre sus primeras cartas y poemas sobre las víctimas y a través de las cuales se comunica con los medios y con la policía. Es alguien que ansía reconocimiento y ve el crimen como una oportunidad para obtener la atención que merece, por lo que cuando las autoridades no revelan sus crímenes a la población muestra su descontento y el jefe de policía se ve en una encrucijada ante esta tesitura, por lo que finalmente da una rueda de prensa dando la noticia y revelando el nombre por el que el asesino quiere que le reconozcan. BTK. Estamos en 1978. Recordemos que durante esta época Rader continúa estudiando hasta su futura graduación, en 1979, ya que lleva desde el año 73 en una carrera en Administración de Justicia. Sigue trabajando en la empresa de seguridad ADT, en la cual realiza viajes por varias ciudades de Kansas y aprovecha la instalación de las alarmas para robar prendas de ropa interior. En una ocasión, una mujer contrata los servicios de la empresa porque al parecer está siendo acosada por un hombre como Rader. Su equipo instala alarmas en cada puerta y ventana de la casa. Sin embargo, antes de completar el cableado, Lo conecta de tal manera para que cuando vaya a volver a entrar pueda evitar la alarma. Nunca se aprovecha de esta situación, pero el saber que está ahí le produce sensación de consuelo, sabiendo que puede hacer con esa mujer lo que quiera cuando quiera. Este trabajo tiene muchas ventajas para Raider. Cuando está lejos de casa se siente como ese lobo solitario que le hubiera gustado ser, sin responsabilidades y pudiendo realizar su trolling y stalking cuando a él le plazca. Piensa que si hubiera sido un lobo solitario, habría muchos más cadáveres en su haber. El 13 de junio de 1978 nace su hija Kerry Lynn Raider. Meses después, en otoño, realizando una de sus autosesiones de bondage en su dormitorio, entra Paula. Se encuentra a su marido con una cuerda alrededor del cuello, vistiendo un vestido de mujer, y está colgado de una puerta, enfrente del espejo del baño. Paula, sin dar crédito y lejos de asustarse, lo único que le dice es: «Necesitas ayuda». Según Raider, este es el día en el que más avergonzado se siente en toda su vida. Su esposa, profundamente religiosa y viviendo en una ciudad grande, pero donde corren los cotilleos como la pólvora, no se puede permitir hablarlo con nadie, ni siquiera con un terapeuta matrimonial. Por lo que un día se arma de valor y llama al hospital de Wichita, donde trabajó como contable. Un terapeuta le da una lista de libros de autoayuda. Paula compra todos y cada uno de los títulos y se los da a su marido, diciéndole que más le vale que se los lea y los memorice bien. Raider la obedece, pensando que quizá la pérdida de su esposa supondría la pérdida de su perfecta fachada de marido, padre, trabajador y boy scout intachable. Y por fin, en 1979, encuentra un nuevo proyecto. Anna Williams, una viuda de 61 años que vive a kilómetro y medio de Nancy. El día elegido, el 28 de abril. El esperado día para Raider por la noche rompe una ventana, corta la línea telefónica y espera dentro de la casa a su potencial víctima. Cuando los amigos de Anna la acompañan hasta su casa, sugieren que se una a ellos para ir a una cafetería cercana. A punto de abrir la puerta, Anna se decide finalmente por ese café, sin saber que está salvando su vida. A eso de las 11, cuando ve que Anna no llega, se marcha completamente decepcionado, no sin antes robar algo de dinero, prendas de ropa y joyas. Cuando la mujer vuelve a casa, se encuentra la ventana del sótano rota y una cuerda, un mango de escoba y varias piezas de ropa interior al lado de la cama del sótano, donde suele dormir su nieta. Nota que faltan varias bufandas, joyas, prendas de vestir y $35 y que alguien ha utilizado todo el papel higiénico. Pero lo que más asusta a Anna es que cuando quiere llamar, no hay línea telefónica. Corre a casa de un vecino y llama a la policía. Las autoridades no encuentran indicio alguno en la casa, pero el 15 de junio llega un sobre a su buzón. Su hija lo abre. Dentro hay una bufanda, joyas, un poema y el dibujo de una mujer desnuda, atada a la cama boca abajo, amordazada y con un palo de escoba insertado en su vagina. 2 días después, el Wichita Eagle publica el titular «BTK ha vuelto». La víctima pretendida recibe un poema. «Oh, Anna, ¿por qué no apareciste? Fue un plan perfecto, de placer desviado, tan audaz en esa primavera piadosa. Mis sentimientos internos ardían con la propensión de la nueva temporada de despertar. Advertida, húmeda de temor interno y éxtasis, mi placer de enredo, como nuevas vides en la noche. Oh, Anna, ¿por qué no apareciste? La gota de miedo de la fresca lluvia primaveral rodaría desde tu desnudez para perfumar la fiebre elevada que arde dentro. En ese pequeño mundo de anhelo, miedo, éxtasis y desesperación, el juego que jugamos cae en oídos del diablo. La fantasía brota, se eleva, hasta la furia de la tormenta, luego el clamor del invierno al final. Oh, Anna, ¿por qué no apareciste? Solo, ahora, en otro intervalo de tiempo, un seductor con dulce atuendo arrebatador cruzando el pensamiento más íntimo. Lecho de hierba primaveral húmeda, limpia ante el sol, esclavizada con control. El cálido viento perfuma el aire. Las lágrimas brillan al sol en ojos tan profundos y claros. Solo de nuevo, Piso en el recuerdo pasajero de espejos y me pregunto por qué para el número 8 no fue. Oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Y después de otro proyecto fallido y de un poema dirigido a la víctima, BTK vuelve a desaparecer. Al parecer, o bien porque los libros de autoayuda funcionan, o bien porque Raider ha sido capaz de reprimir sus deseos, Paula no volvería a preocuparse por esa conducta que un día vio en su marido hasta 1980, que entra al dormitorio y vuelve a ver a Dennis con una cuerda alrededor del cuello. Después de encontrarse otra vez así a su marido, ya no está asqueada, ahora está enfadada. Él le dice que está dispuesto a irse de la casa, con la clara intención de que Paula le perdone, y sabiendo de nuevo que ella no aceptaría las habladurías que supondrían la separación del matrimonio. Después de varias semanas sin hablarle, acepta que se quede, pero dándole un ultimátum. Y de esta manera, Raider traslada sus sesiones de la habitación matrimonial a habitaciones de hotel o al bosque. Realiza sus actividades autoeróticas atándose con cuerdas o cinturones, vestido con la ropa interior que se lleva de las casas y con máscaras que simulan la cara de una mujer. Por supuesto, en ocasiones también le acompañan las fotos de las víctimas y los trofeos que ha conseguido en las escenas del crimen. En una ocasión, en otoño, aprovecha una excursión con los Boy Scouts para ello. Se pone una cuerda alrededor del cuello, se desnuda, se pone ropa interior de mujer y un sujetador, se envuelve en cuerdas y collares de perro y se pone un par de esposas. Entonces, la cerradura de estas se atasca y no se las puede quitar, por lo que se queda en la parte trasera de su camioneta, retorciéndose mientras intenta liberarse. Ya temiendo que tiene que llamar a uno de los chicos para soltarse, en el último momento el sudor que le cubre todo el cuerpo hace que salgan las esposas. Y a lo largo de esta temporada, Dennis Raider está inactivo. Ya hemos comentado alguna vez que estos periodos de larga inactividad en un asesino en serie son poco habituales. No suele ser lo normal que se detengan durante años seguidos y normalmente cuando se detienen es porque mueren o son detenidos por otro delito. Por lo general, estos asesinos aumentan la frecuencia de sus ataques mientras se sumergen más en sus fantasías y buscan una expresión ideal de su violencia. Esta repentina inactividad, además, en alguien como Raider, que busca reconocimiento y atención como parte fundamental de sus crímenes, es algo inaudito. Fui un buen padre y marido. Crié a mis hijos. Hice muchas cosas por ellos. Hice muchas cosas por la comunidad. Trabajé en la iglesia. Trabajé como scout. Pero si no estaba muy ocupado, salía a merodear, a buscar a mi próxima víctima. Eran básicamente proyectos. Siempre podía fantasear o buscar más víctimas. Eso era parte de la emoción, el poder hacer las cacerías. BTK es un asesino visualmente muy orientado. Y durante los largos periodos de inactividad en los que es capaz de parar, otra cosa muy rara para un asesino en serie, por cierto, recurre a sus recuerdos, a los que puede acceder gracias a su memoria fotográfica. También se sirve de sus dibujos y fotografías de las víctimas. Estas fotos facilitan la recreación del crimen, lo cual tiene sentido, especialmente considerando el conocimiento y admiración de BTK por otros asesinos en serie como Harvey Gladman, quien también utilizaba la fotografía en sus crímenes y su deleite posterior. Que utilice trofeos para prolongar sus fantasías y revivir sus actos violentos también concuerda con su comportamiento con los recuerdos, los dibujos y las fotos. Si bien debido a este largo periodo de silencio el rastro de BTK se enfría, se crea un nuevo grupo de investigación sobre él en 1984. El teniente Ken Landwehr es uno de los detectives asignados a tiempo completo al caso. Este grupo es conocido como los cazafantasmas, debido a que después de tanto tiempo sin dar BTK señales de vida, es lo que están buscando, un fantasma. Pasan 3 años utilizando técnicas nuevas que incluyen pruebas de ADN, búsquedas en bases de datos y perfiles psicológicos, trabajando en este sentido junto al FBI. Pero el rastro se sigue enfriando y al final el único que queda en el grupo es Ken Landwehr. Y llega el año 1985. Raider lleva 7 años sin asesinar. Hemos dicho que Dennis vive en las afueras de Wichita, en Park City. Cada vez que pasa por la casa de Marine Edge, quien vive a 5 puertas de él, en el 6254, en la calle Independencia, la saluda cuando ella se encuentra en el jardín delantero. Marine es una viuda de 53 años que trabaja en la cafetería de un hospital. Por eso, a principios de abril, cuando del saludo habitual a su vecina, Raiden empieza a preguntarse cómo estaría con una cuerda alrededor del cuello y una mordaza en la boca, pasa a ser el proyecto Galleta. En este momento, él mismo sabe que asesinar a una persona conocida es sobrepasar los límites, debido a que en la investigación, fácilmente, podría pasar a ser un sospechoso. Sin embargo, los asesinos en serie, y en especial Dennis, llega un momento que creen que son invencibles porque la policía no da con ellos. Y es cuando comienzan a cometer errores. Aún así, Dennis Rader sabe que este es su crimen más complicado y que va a tener que jugar muy bien sus cartas. Además, en el momento en el que una mujer pasa a ser un proyecto, BTK no puede sacarla de su cabeza. Tenía una fantasía. Empezaba a desarrollar estas fantasías en mi mente. Y una vez que potencialmente una persona se convertía en una fantasía, acababa en la cama por la noche en bucle, pensando en esa persona, en los acontecimientos y en cómo iba a suceder y si podía ser real, casi como una película. Quería seguir adelante, producirlo y dirigirlo, y realizarlo sin importar el coste o las consecuencias. Iba a suceder de una manera u otra, tal vez no ese día, pero iba a suceder. Finalmente decide que llevará a cabo el crimen el 27 de abril durante una acampada de los Boy Scouts con su hijo. Así tendría una coartada. Y llega el esperado día. Y cuando todo es dispuesto en el campamento, cuando están las tiendas montadas, la cena hecha, es cuando Raider se comienza a quejar de un dolor de cabeza terrible y comenta que se marcha a su tienda a descansar. Pero poco después se escapa, va a buscar su heat kit, esta vez dentro de una bolsa de bolos que tiene previamente escondida, y se dirige a una bolera cercana. Se compra una cerveza, se bebe un poco y con lo que queda se moja la ropa. Después llama a un taxi desde una cabina. Cuando el taxista llega, le dice que le lleve a Park City y le menciona que está demasiado borracho para conducir. Cuando llegan a las afueras de su barrio, le dice al conductor que necesita salir a tomar el aire. Entonces, después de andar un rato, llega a casa de Marine, salta a la valla y se asegura de que su coche esté en el camino de entrada, ya que su plan consiste en asaltarla cuando esté dormida. Utiliza un destornillador para abrir la ventana trasera. Una vez dentro, acude al dormitorio muy silenciosamente, pero Marine no está en la cama. Pero como hemos dicho, ya no hay vuelta atrás para Raider, por lo que decide esperarla escondido en un armario. A eso de las 11 de la noche llega acompañada de un hombre para frustración de Raider, así que no le queda más remedio que esperar. Cuando el acompañante se marcha, alrededor de hora y media después, Marine se mete en la cama y a eso de la 1 de la madrugada Raider la ataca estrangulándola con sus propias manos. Antes de darse cuenta, la mujer parece quedarse inconsciente. Entonces la esposa y le desliza un garrote por la cabeza hasta su cuello. Lo aprieta con fuerza, pero se da cuenta, para su decepción, de que ya está muerta. Le hubiera gustado que sintiera el miedo que sintió Nancy Fox cuando le dijo que era BTK. Además, en este caso, Marine le conoce, por lo que hubiera sido más satisfactorio aún para él. Y hace algo que nunca antes había hecho. Envuelve el cuerpo con una manta con intención de llevársela de la casa para que la policía no pueda vincular el asesinato a uno cometido por BTK debido al cambio en el modus operandi. Además, un cuerpo abandonado a la intemperie hace más difícil la recopilación de pruebas. Pero antes lleva a cabo su práctica habitual de hurgar en el domicilio de la víctima y se decide por llevarse su bolso. Raider mete el cuerpo de Marine en el maletero de su coche y la lleva a su iglesia, a la Iglesia Luterana de Cristo. Debido a todo el trabajo que allí hace, tiene la llave. La lleva al sótano y la tumba en el suelo. Desenrolla la manta y pone el cuerpo en diferentes posiciones para fotografiarlo. Durante esta sesión, ata y desata las extremidades de la víctima y le quita la ropa interior para ponerla en poses sugerentes y seguir fotografiándola. Cuando se quiere dar cuenta, el sol está saliendo, por lo que la desnuda completamente y vuelve a introducirla en el maletero. Conduce unos 10 kilómetros y arroja a Marín en una zanja a quien cubre con hojas y ramas. Y tira unos panties anudados al lado de su cabeza. Algo arriesgado, teniendo en cuenta que está cambiando el modus operandi para que precisamente no le asocien con este crimen. Pero en parte no puede evitar dejar su firma. Abandona el coche de la mujer en el estacionamiento de un centro comercial y regresa al campamento antes de que nadie se despierte y se pone a preparar el desayuno. Al día siguiente, Marín no acude al trabajo y se denuncia su desaparición por el supervisor de la cafetería. El 2 de mayo se encuentra su coche en el centro comercial al noreste de Wichita, a unos 12 kilómetros de su casa y la de Raider, y cerca de casa de los Otero. Al día siguiente se encuentra el bolso a las afueras de la ciudad, en una zanja a unos 11 kilómetros del coche. Y el día 5 de mayo se encuentra su cuerpo a unos 10 kilómetros también del coche. Esta vez no se comunica con los medios debido a que vive en ese vecindario y quiere pasar desapercibido. La policía tampoco asocia el crimen a BTK debido al cambio en el modus operandi, como él precisamente sospechaba. Es decir, la jugada le sale bien. En su diario, Raider repasa todas las ubicaciones de sus crímenes. La familia Otero al noreste, Catherine también al noreste, Shirley al centro-sur, Nancy al sureste y Marin al norte, por lo que llega a la conclusión de que debe asesinar a alguien que viva al oeste. No obstante, pasa algún tiempo hasta que vuelve a aparecer en Raider el ansia por asesinar. Estamos en 1986. Ha pasado casi año y medio desde el asesinato de Marín y Raider estaciona en una calle con su furgoneta para almorzar y allí la ve. Y aunque tiene, recordemos, una lista bien larga de proyectos, ve a una mujer de 28 años y madre de dos hijos saliendo de su casa y pasa a ser su objetivo principal. Vicky Guerli completa los ingresos de su marido tocando el piano, por lo que pasa a ser el proyecto Piano. Ya está rompiendo dos de sus propias reglas, ya que la mujer está casada y tiene perros. Esta vez planea el crimen para llevarlo a cabo a plena luz del día. El 16 de septiembre pega un logotipo de una compañía telefónica en un casco y prepara su hit kit junto con algunas herramientas que llevaría uno de estos trabajadores. Cuando acude a la calle de Vicky, llama en un primer momento a casa de una vecina para que pareciera menos sospechoso y no llamar directamente a la casa de su víctima. Cuando la anciana le abre, él afirma ser de Southwestern Bell, que hay problemas con la línea telefónica y que tiene que entrar a comprobarlo. La anciana le dice que lo puede comprobar desde fuera y no le deja entrar, por lo que Raider acude a la esquina de la casa y empieza a trastear con la línea telefónica mientras escucha a Vicky tocar el piano. Unos minutos después llama a su puerta. Ella le deja entrar, a regañadientes, y le observa de cerca mientras parece conectar unos cables, y su hijo de 2 años juega en el suelo. Entonces, mientras habla con ella tranquilamente, saca un arma y le dice que no va a hacerle ningún daño ni a ella ni a su bebé. Raider la ordena que le entregue las llaves del coche y el bolso y que entre en el dormitorio. Aterrorizada, Vicky hace lo que le dice. Llorando le comenta que tiene el periodo y que su marido está a punto de llegar de un momento a otro. Denise afirma que tiene que atarla y hacerle unas fotos. Y mientras la ata las muñecas y los tobillos, la mujer discute con él. Se niega a desnudarse para sus fotografías y le dice que su vecina le ha visto la cara. Raider, cuando se ve a punto de perder el control por otro crimen más, saca un cordón de su bolsillo, se lo pasa por el cuello y tira con fuerza. El cordón que ata las manos de Vicky se rompe y le ataca a la cara. Le empuja, le golpea con la cabeza y le araña en el cuello. Entonces Raider consigue alcanzar el cuello de la víctima con tal fuerza que sus manos comienzan a acalambrarse. Finalmente consigue coger un par de panties envolviéndolos alrededor de su garganta y realizando un nudo detrás del cuello. Se queda mirándola mientras muere. Entonces coge su cámara y comienza a hacerle fotos, con el suéter subido en una, los pantalones bajados en otra y poniéndole una mordaza hecha con varios panties en otra. En este crimen tampoco se toma todo el tiempo que le gustaría, debido a que se da cuenta de que el marido de Vicky puede regresar en cualquier momento, que los perros están armando un jaleo tremendo en la parte de atrás de la casa y que ha habido mucho ruido mientras luchaban. Así que recoge su equipo y mete su casco y la cartera de la mujer en una bolsa de papel. Cuando sale de la casa se monta en el Monte Carlo de Vicky, se dirige a un centro comercial y tira el casco a la papelera de una heladería. Registra la cartera de la víctima, saca su carnet de conducir y el dinero y la guarda debajo del asiento del copiloto. Entonces decide volver a por su coche. Aparca el Monte Carlo a unos 500 metros y ve que la camioneta del marido de Vicky ya está aparcada fuera de la casa. Cuando se aleja de allí, llega un momento que se detiene, se cambia de ropa y conduce hacia el norte arrojando los guantes y otras prendas por la ventana. Mientras cruza un puente, el viento se lleva varios papeles con apuntes sobre Vicky por la ventana, pero en vez de detenerse sigue conduciendo convencido de que caerían al agua. Ha vuelto a cometer muchos errores en este crimen, piensa. Deja una huella en el marco de la puerta de la vecina anciana. También ha tocado la puerta de Vicky sin guantes. Piensa que la próxima vez esposará a su víctima y utilizará unos guantes cuando la ate y estrangule. Cuando la ambulancia llega a casa de los Wiggerly, intentan reanimar a Vicky, pero no sirve de nada. El sospechoso en un principio es el marido. A nadie se le ocurre vincular esta muerte a BTK. Nunca es acusado, sin embargo, la sospecha se cierne sobre él durante años. Esto no es de extrañar, ya que en la mayoría de los casos de asesinato, el marido es el primer y principal sospechoso en el que se fijan las autoridades. A sus 40 años, Raider ya ha cometido 9 asesinatos sin levantar ninguna sospecha. En julio de 1988, Raider pierde el trabajo en ADT, al parecer por tener mucho temperamento y tener alguna que otra discusión dentro de la empresa. En este momento, la emoción que Raider sintió por el asesinato de su última víctima se ha desvanecido hace tiempo. Un día de verano, cuando lleva a sus hijos a la piscina, ve a una joven rubia comiendo dulces mientras el sol ilumina su bronceada piel. Dennis no puede quitarle los ojos de encima y comienza a fantasear con todo lo que le haría. Pero en cuanto imagina un escenario en el que la muchacha está atada y amordazada, siente una punzada de vergüenza. Si su vida secreta algún día saliera a la luz, destruiría a todas las personas que le rodean. En 1989 encuentra un trabajo temporal como supervisor de campo en la oficina del censo de Estados Unidos. Un trabajo que se adapta perfectamente a su comportamiento debido al control que puede ejercer sobre los demás. En principio su trabajo se limita al área de Wichita, pero en 1990 le va tan bien que es ascendido al cargo de supervisor estatal. Mejor todavía, ahora vuelve a tener la excusa perfecta para ser ese lobo solitario que tanto anhela ser. Solo en la carretera, viajando de un pueblo a otro. Y tal y como aprendió en ADT, puede combinar perfectamente su respetable trabajo con el acosar a potenciales proyectos. En una ocasión sigue a una mujer en la ciudad de Hays, a unas 3 horas de Wichita. Es apodada como Proyecto Prairie. Cava una tumba a las afueras de la ciudad. Como vemos, otro cambio en el modus operandi de Raider. Pero pasa a ser otro proyecto frustrado. Irrumpe en su casa, se sienta a esperarla en una silla y ella no aparece, por lo que coge su bolso y se marcha. se queda con su carnet de conducir y su tarjeta del seguro social y tira lo demás por la ventanilla del coche. Y 2 años después de escribirlo en su diario, la sensación de culpa y vergüenza han desaparecido y afirma que el factor X es más fuerte que nunca. En septiembre de 1990 cuelga un cartel en la puerta de su despacho informando que se ha ido a almorzar. Cierra la puerta, extiende una lona de plástico sobre el suelo y durante la siguiente hora se desnuda, se pone unos panties, unas bragas rosas y un sujetador con relleno. También se ata con correas de nylon y pone una cámara en un trípode con un cable largo hasta su mano, lo que le permite hacerse fotografías a distancia. Por último, envuelve su cuerpo en el plástico y después de un rato eyacula cuando se ve obligado a luchar por respirar. Han pasado 4 años desde su último crimen y en Halloween de 1990 está planeando el proyecto Dogside, debido a que en el jardín de la potencial víctima hay una caseta de perro. Dicha mujer es Dolores Davis, de 62 años y residente en Hillside Street, en el barrio de Raider, que recordemos es Park City. Este asesinato lo está planeando como su segundo crimen perfecto. Si bien durante semanas enteras fantasea con lo que quiere hacer a Dolores, alterna estas fantasías con otras mujeres fabricando sus fichas de 3x5 de mujeres inventadas, como hacía durante su etapa en la Fuerza Aérea. En una ocasión comienza a imaginarse cómo envolvería los tobillos y muñecas de una niña de 8 años, a la que llama Kirsten, mientras le dice «Soy el hombre del saco». En su fantasía, la sodomizaría y estrangularía con un garrote de nylon. Quiere dar personalidad a esta niña de fantasía en una de esas fichas y se pone a buscar en el Wichita Eagle una imagen que pueda encajarle. Cuando la encuentra, traza el contorno de la joven, con los pantalones bajados hasta los tobillos, y titula a su ficha Boogie, los hombres aman a las niñas. Comienza a considerar a estas mujeres como criaturas vivientes reales. Un día va en su coche, palabras textuales, con una linda rubia en bikini. Al día siguiente, con una niña con cara de pánico. 2 días después lleva a Madonna con un body con un sujetador en forma de copa y se imagina en cómo la colgaría con una cuerda de cáñamo de una viga de madera mientras le separa las piernas con una cuerda o una cadena. Y así va alternando sus fichas, de una mujer pelirroja para ir a trabajar hasta a una a la que él llama la perra, a la que imagina que secuestra, ata con cuerdas y le pone un collar de perro y acuesta en una cama con satén rojo. Además de pasar tiempo con sus fichas, durante esta época de su vida, Raider lleva a cabo lo que él llama fiestas de hotel, que consisten en salir de la ciudad, registrarse en una habitación y pasar horas y horas acariciando las pertenencias de sus víctimas, vistiendo su ropa, utilizando pelucas y máscaras que maquilla con rímel y pintalabios, y atándose con cuerdas y poniéndose bolsas de plástico en la cabeza. En ocasiones llena la cama con muñecas Barbie, con escasa ropa, coloca su cámara en el trípode y se agacha junto a las muñecas, pretendiendo hacer la foto con una perspectiva que dé la sensación de que tienen el mismo tamaño. Raider descubre con el tiempo que la fantasía, en la que siempre tiene el control, es mejor que el crimen real. A mediados de enero de 1991, las fantasías con Dolores Davis se han hecho tan reales que no quiere esperar más. Y la tarde antes de acudir a casa del proyecto Dogside, practica la autoasfixia imaginándose que él mismo es Dolores. Se ata los tobillos con un cinturón y se rodea el cuerpo con una red de cuero hecha a partir de más cinturones. Después de atarse, se pone una bolsa de plástico en la cabeza, la cierra al cuello con un nudo corredizo y la aprieta con fuerza. Y el 18 de enero se acaba la espera. El mismo día asiste a una función de Boy Scouts con su hijo. Una vez acabada, se quita el uniforme de explorador y conduce hasta la casa de Dolores. Aparca a unos 3 kilómetros de distancia y hace el resto del camino andando. Cuando llega, la luz del dormitorio aún está encendida debido a que la mujer está leyendo. Raider no tiene ni la menor idea de cómo va a entrar. Ha estado investigando el lugar y no lo saben, ya que las cerraduras son muy resistentes, por lo que decide esperar impaciente hasta que ella apaga la luz. Entonces espera otra media hora y se pone en marcha. Busca algo para romper uno de los cristales y encuentra un enorme bloque de cemento. corta la línea telefónica, coge el bloque, se dirige al porche trasero y lo tira contra la puerta corrediza de cristal. Este ruido despierta a la mujer, quien sale corriendo de su habitación, y se encuentra a Ryder parado en el salón. Obviamente Dolores se asusta y él le dice que huye de la policía, que necesita su coche y algo de dinero y comida, que la ataría para que pueda escapar antes de que llame a la policía. Le dice que se acueste en la cama y le pone unas esposas. Dolores comienza a ponerse muy nerviosa y Dennis la intenta tranquilizar asegurando que si le dice dónde están las llaves del coche se irá pronto. Coge una funda de almohada y empieza a llenarla de comida haciendo el mayor ruido posible para que la mujer se piense que dice la verdad. Cuando vuelve al dormitorio le quita las esposas y las sustituye por una cuerda. Abre el cajón, saca un par de panties y con un rápido movimiento se los pasa alrededor del cuello. BTK saborea ese momento en el que sus víctimas se dan cuenta de que están condenadas. Cuando ya están atadas y saben que van a morir. Y el recuerdo de esos instantes son los que precisamente reviven su cabeza mientras no mata, durante esos periodos de inactividad de los que ya hemos hablado. No se masturba en el lugar y vuelve a cambiar su modus operandi haciendo lo mismo que hizo con Marie Nech. Envuelve el cuerpo en una manta y lo lleva al maletero del coche de la mujer. Antes de marcharse de la casa, coge algunas joyas, lencería y una cámara. Entonces conduce hasta una carretera remota a varios kilómetros y esconde el cuerpo en una alcantarilla. Después acude a un cobertizo de mantenimiento de carreteras para esconder lo que ha robado de casa de Dolores junto con su hit kit. Tiene pensado volver a por todo aquello más tarde, pero antes debe cambiar de coche. Vuelve a casa de Davis, deja el coche de esta en su garaje y camina hacia su camioneta. 30 minutos más tarde regresa donde ha dejado el cuerpo y lo lleva al noreste del condado de Sedgwick. Allí lo abandona debajo de un puente de cemento. Al día siguiente vuelve para hacer fotos del cuerpo semidesnudo de Dolores. Sus pies y manos todavía están atados con los panties y se da cuenta de que un animal ha empezado a mordisquear su cara. Pero Ryder sabe cómo solucionarlo. Lleva en su hit kit una máscara de mujer de las que utiliza para sus autosesiones de bondage. Se la coloca a Dolores en la cara y le pone más pintalabios. Hace unas pocas fotografías más y se marcha. El 1 de febrero, un chico de 15 años que persigue a un perro callejero encuentra el cuerpo congelado de Dolores. Con este crimen, la policía sí piensa que la víctima es de BTK. No obstante, hay muchas diferencias, mucho tiempo entre crímenes. No encuentran demasiado sentido. Cuando sale la noticia en el Wichita Eagle, la recorta y escribe en su diario que tiene intención de que Dolores sea su última víctima. Sin embargo, es consciente de que alguien como él no puede parar de asesinar. Y después de su típica etapa de paranoia por ser atrapado, mientras intenta integrarse en la vida cotidiana, vuelve a las andadas y piensa que si lleva a cabo otro crimen tendría que despistar a las autoridades. Después de dos asesinatos tan cerca de su casa, no tardarían en atar cabos si hubiera un tercero, por lo que decide dejar algunos cadáveres en otras zonas. Lleva a cabo su trolling y cataloga nuevos proyectos. Niles Project vive en el este de Wichita en una gran casa. Two Black Project son dos estudiantes universitarias afroamericanas. Mex Project es una familia mexicana que vive en el extremo sur de la ciudad. En mayo de 1991 termina su trabajo temporal en el censo y a falta de ser policía, que sería lo que él consideraría lo ideal, consigue un trabajo como oficial de cumplimiento en Park City. Es perfecto, lleva un uniforme, una placa, una radio y una escopeta, y pasa horas patrullando, controlando a sus potenciales víctimas y multando a la gente si sobrepasa lo que él considera lo correcto. Tiene que dominar y mantener a la población sin salirse de su carril. Sus principales funciones consisten en conducir con una camioneta blanca y multar a los vecinos que dejen sueltos a sus perros sin correa, tengan electrodomésticos viejos en su jardín o tengan el césped demasiado alto. Con el trabajo de Raider hay opiniones para todo. Hay gente que dice que tan solo hace cumplir el código de la ciudad, sin embargo, otras personas le consideran un tirano. Va a su casa con un metro para medir el césped, les intimida e incluso sacrifica a sus mascotas. Lo bueno de este trabajo es que puede pasar tiempo llevando sus fichas con él y recordar sus asesinatos mientras se masturba durante pequeños descansos en sus rutas dentro de la furgoneta. Pero lo mejor de todo es que puede desaparecer durante horas seguidas para realizar su trolling y continúa planeando proyectos, aunque ninguno le sale bien. El proyecto Twin Peaks, por ejemplo, involucra a una pareja de ancianos que viven en el barrio de Twin Peaks. Pasa alrededor de un mes vigilándolos y se decide por un día. Esta vez daría el golpe llevando su escopeta. Aparca y camina hacia su casa, llevando el arma a su costado. Entonces el sheriff pasa por allí y se da cuenta de que le ha debido de ver estacionado. Para disimular, se mete en una alcantarilla y cuando el sheriff pasa, sale de allí molesto porque el proyecto no le ha salido bien y porque ha rayado el cañón de su escopeta. A finales de los 90, sus hijos se han graduado y se han marchado a la universidad. Se centra en su trabajo, en ser presidente de la Iglesia Luterana de Cristo y en pescar. De su larga lista de proyectos, uno empieza a convertirse en su favorito. Además, con este sí que cerraría su operación. Así es como llama a las tres últimas décadas de su vida, operación. Había estado vigilando a esta potencial víctima alrededor de un año. Se da cuenta de que nunca cambia su rutina, de que sus horarios están programados al milímetro. Cumple uno de sus requisitos fundamentales, y en ese sentido el objetivo es fácil. Sin embargo, piensa que han pasado muchos años desde su último crimen, que se está haciendo mayor, y la mujer a la que está acechando es una mujer corpulenta. Asesinarla y moverla conllevaría tener mucha fuerza. Su plan es asfixiarla y estrangularla, y después colocar su cuerpo en la puerta principal del apartamento en una pose sugerente. Le gusta imaginarse la cara que pondrían los policías cuando entraran y la vieran así. No obstante, cuando piensa en la postura que ha imaginado, se da cuenta de que necesita algún artefacto para mantenerla así. Por lo que una tarde se detiene en una ferretería y compra un gancho enorme, una polea y un tornillo grande. Así levantaría el cuerpo por encima de la puerta. Está tan ilusionado con este proyecto que lleva su hit kit consigo a todas partes, junto con un taladro para poder atornillar el tornillo al marco de la puerta. Sigue pasando el tiempo y sigue imaginando y haciendo el asesinato mucho más grandioso en su imaginación. Pero se da cuenta de que ni algo así llenaría el vacío que le consumía. Ahora que sus hijos se han marchado y que sus proyectos no le terminan de entusiasmar fuera de su imaginación, no sabe qué hacer consigo mismo. Hasta un domingo de enero del año 2004. Recogió una copia del Wichita Eagle y lee un artículo que hace referencia al crimen de los Otero. El titular dice así: caso sin resolver, 30 años después. Y esta ha sido la tercera parte de La vida y crímenes de BTK, donde hemos hablado del cambio en su modus operandi y de sus largas temporadas de inactividad. La semana que viene continuaremos donde lo hemos dejado, cuando Raider cuenta con 59 años. ¿Cómo combatirá ese aburrimiento y vacío que le asola después de 10 asesinatos? Nos queda un episodio más, donde finalizaremos esta historia hablando sobre su particular juego del gato y el ratón con la policía y el FBI, sobre su caza y sobre su comportamiento como asesino en serie, que como él quería, marcó la diferencia. Y si queréis disfrutar hoy mismo de ese cuarto episodio, haceros fans. También disfrutaréis de episodios exclusivos. El próximo está programado para el 29 de febrero. así que no os lo perdáis. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie y gracias a vosotros los fans que estáis aportando a que este proyecto continúe y esté llegando pasito a pasito cada vez más lejos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox, TikTok y en Twitter, en Crimi en Serie, donde subiré contenido a lo largo de la semana. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología. También podéis uniros al canal de WhatsApp, donde comparto lo mismo que en iVoox y en Twitter. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene. Recordad, pondremos fin a la historia de BTK.